Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Precaución porque tenemos lluvia en el día de hoy, viento, se han cerrado parques, se han cerrado instalaciones deportivas, así que precaución y también, por supuesto, en la carretera, donde por cierto nos escucha cada día Antonio de la gasolinera Los Milagros. Camino de Chiclana, nos escucha todos los días, y así que un saludito grande para él y para todos aquellos que estáis ahora en carretera. Precaución, precaución siempre. Precaución la que tiene que tener el Cádiz también, por cierto, de cara al choque del domingo, en el que va a recibir a un Valladolid que viene de remontar ante el Granada y que tiene en sus filas a un lateral derecho muy conocido en la parroquia gaditana, que ya motiva a sus compañeros de cara al partido del domingo en tierras gaditanas.
El mundo ni en la segunda, lo que hemos sabido, hemos sido mejor, ¿eh? Esto es de todos, gente, de todos. De los que juegan, de los que no juegan, de los que entrenan como cabrones, de todos, gente. Vaya, así que vamos a pensar desde ya en el Cádiz, que tenemos que ir a ganar sí o sí. Dale, gente, vamos. ¡Vamos!
Bueno, pues ese es Iván Alejo, que regresa este domingo y mañana va a estar en este programa. Iván Alejo, lateral derecho indiscutible en el Valladolid. Lateral jugó también de vez en cuando aquí, pero no tanto. Pero en Valladolid, lateral derecho indiscutible y partido para él muy motivante. Conociéndolo como conocemos a Alejo, partido para él el domingo de una motivación muy, muy, muy grande. Regresar a tierra gallana. Mañana va a estar con nosotros Iván Alejo. Y también va a estar Rafael Contreras, sí, el vicepresidente del Cádiz, porque va a explicar una de las noticias de la semana pasada, noticias del mes, la entrada en bolsa del Cádiz a través de su filial tecnológica Nomadar, que está bajando su cotización en bolsa de manera tremenda en los últimos días, casi un 70% ha perdido en la bolsa del Nasdaq, la bolsa de Nueva York, en los últimos días de su estreno, está ahora mismo a $9 prácticamente, un descenso del 70% de las acciones de Nomadar y por ende del Cádiz en la Bolsa de Nueva York, que explican desde Nomadar que es una acción lógica dentro de la entrada al tema bursátil. De todas maneras, mañana también va a estar con nosotros Rafael Contreras, que nos lo va a explicar en castellano, ¿eh? En castellano, por favor, que el tema de las acciones y la bolsa, por lo menos a mí, me parece complicadísimo muchas veces de entender, así que mañana intentaremos dar una labor pedagógica que yo reclamaba el pasado viernes, cuando conocíamos la noticia. El Cádiz que prepara ese partido del domingo, para el que va a recuperar a Iker Recio, sancionado el pasado fin de semana en Andorra, y seguramente con Juan Díaz, que lo hizo muy bien de lateral derecho, y bueno, parece que podría continuar en esa posición en el lateral diestro del Cádiz, que espera volver a ganar y saber que tiene ante sí un partido en el que tiene que cambiar cosas a la hora de proponer sin dejar su labor defensiva, que también tiene que ser fundamental y crucial en todos los sentidos para el conjunto gaditano en ese sentido de cara al choque que tiene este próximo fin de semana. Vamos arrancando nuestro programa de hoy, lo hacemos como siempre, con una buena moto Yamaha de motos Payán Payán, ¡vamos! Seguida con análisis de Jesús de la Sierra y hablando de atletismo y también de cómo prepara el Cádiz Virgili el histórico partido de Copa del Rey de dentro de dos semanas, menos ya, ante el Fútbol Club Barcelona. Muchas peticiones de entradas, una expectación enorme. Bueno, cómo lo va a gestionar el Virgili en un pabellón Ciudad de Cádiz que se va a quedar pequeño, seguro. Enseguida hablamos con su presidente aquí en Deportes COPE. Con motos Payán Payán, tu concesionario Yamaha en la provincia de Cádiz, en la calle Jimena de la Frontera. ¡Vamos!
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payán, payán.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
La élite del baloncesto femenino mundial se cita en la línea la próxima semana 14, 15 y 16 de noviembre. España, Francia e Italia se concentran en tierras gaditanas para disputar un torneo preparatorio para el premundial de Alemania 2026. Así que, lo dicho, tres potencias mundiales, España, Francia e Italia, que van a jugar ese torneo amistoso preparatorio en la línea. Primer partido el viernes 14 de noviembre, 7 menos cuarto, España, Italia. Sábado 15, Francia, Italia, 7 y media de la tarde. Y domingo 16, España, Francia, a las 5 de la tarde. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y es momento de analizar con detenimiento, con tranquilidad, cosas del Cádiz, del partido de otro día, de lo que viene ahora, que es el domingo, pues recibir a todo un Real Valladolid que ganaba este lunes al Granada, remontando el partido. Lo hacemos siempre con Scouting Cádiz, Jesús de la Sierra. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes, ¿qué tal?
Si hacemos un poco balance de lo que ha sido la semana pasada, las tres visitas consecutivas, las dos de Liga y la de Copa, pues han saldado con los dos empates en Liga y el pase de ronda en Copa, bueno... Realmente, fríamente, dices tú, vale, no está mal, no está mal, ¿no? Porque, bueno, no has perdido ningún partido, has pasado el trámite de la Copa que tenías la obligación de pasarlo, pero no sé si, Jesús, si es que estamos creyendo algo que no es en cuanto a la realidad de este equipo, en cuanto a la exigencia de este equipo, quiero decir que a lo mejor estamos pidiendo quizás demasiado, y esto es lo que hay, como diría aquel... ¿O realmente es que el equipo puede dar más y hay carencias, sobre todo en ataque? No sé tú cómo lo ves.
Pues, a ver, es interesante la perspectiva que tú planteas. Yo te escuché en la tertulia del lunes y comentaste algo parecido. Y también hice yo reflexión personal sobre tus palabras. Y la verdad es que, bueno, muchas veces el fútbol te da cosas que a lo mejor ni te mereces. Y a veces te las quita, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las cosas que te da el fútbol hay que recibirlas y muchas veces sin analizar demasiado el trasfondo, ¿no? Me explico. El Cádiz comienza la temporada muy bien, ¿no? Todos recordamos la primera jornada donde se veía un equipo aún más sólido, sobre todo a nivel en ataque, aunque tampoco haya destacado por su solvencia ofensiva. Pero sí que es verdad que se veía un equipo con más garantías, sobre todo ofensivamente. El devenir de las jornadas ha mostrado lo que tú comentas, ¿no? Una semana que se antojaba difícil y que sobre el papel, sin ver los partidos, a lo mejor viéndolo escritos en prensa, ¿no? Los resultados y demás, pues puedes haber una semana victoriosa, ¿no? Dos empates fuera, porterías a cero, una eliminatoria de Copa salvada con bastante solvencia, ¿no? 1-3 en el campo de Lucas Murcia. Recordar que Oviedo, Las Palmas, Valladolid, Córdoba, Castellón han caído, es decir, que siempre caen equipos más fuertes. La Copa es una competición que tiene eso. Pero sí que es verdad que en sensaciones, y sobre todo comparándolo a principios de temporada, el Cádiz viene a menos. Eso es una realidad. También hay que ver dos cosas importantes. A nivel defensivo, el equipo sigue muy sólido, muy bien estructurado, incluso con las bajas, que eran muy importantes en el partido contra Andorra, con la presencia de Juan Díaz y Pelayo, prácticamente debutantes, que Pelayo mejor que Juan Díaz, para mi modo de ver, solventaron bien la papeleta. Lo que ocurre, que claro, siempre se pide un poco más, y más cuando el equipo ha sido líder, que también haber estado en cabeza en la clasificación te da ese punto de responsabilidad y de tensión. Yo creo que el equipo está creciendo, el equipo está, digamos, germinando este proyecto que se ha realizado con savia nueva, jugadores más jóvenes, ¿no? Y estamos sexto, estamos en playoff, no hay que caer en histerismo ni en desgracia, no hay que ponerse tan, lógicamente, tan estricto. Y bueno, yo creo que mientras el equipo crezca de defensa en ataque, es la mejor receta para competir en esta categoría.
No, sí, la realidad es que el equipo, a ver, sólido es, porque ahí están los datos, igual que decimos los datos de goleadores, son muy pobres de goles a favor, Hay que decir que de goles en contra está muy bien el equipo, evidentemente, ¿no? Aquí el tema es que hace unas semanas pues tú generabas 3-4 ocasiones y te entraba una, te entraba dos, o una, te entraba una. Y ahora no se están creando esas 3-4 ocasiones siquiera, ¿no? Entonces, claro, el problema que a veces también te planteas es que plantea los partidos en el filo de la navaja. Si tú no tienes esas 3-4 ocasiones para marcar un gol, con que el rival, a lo mejor el rival en un despiste tuyo te hace uno y ya vas a contracorriente y ya te cuesta, ¿no? No sé.
Sí, sí, te entiendo lo que quieres decir, digamos. Te queda, digamos, falto de recursos en ese aspecto. Y en el momento de que a lo mejor un partido el rival pues tenga más acierto cara a puerta y demás, pues sí, la verdad es que se va a complicar mucho. Eso sí es verdad. Pero bueno, no está ocurriendo, afortunadamente. El Cádiz está aguantando bien los partidos. Defensivamente se muestra muy sólido, con una gran cantidad de porterías a cero. 6 goles encajados en 2 partidos. Los demás han sido 3 goles más en la restante 9 jornadas. Es decir, a nivel defensivo el equipo está muy bien dotado, incluso con jugadores, digamos, nuevos, que también es muy importante. Y en ataque sí que es verdad que se falta esa chispa, ¿no? Esa elaboración de la jugada. Yo creo que esa tranquilidad para llegar a 3/4 de campo rival con mayor aplomo, más confianza incluso para Suso y Ontivero, ¿no? Los futbolistas que tienen que llevar la manija en ataque, que Tabatace también entre en dinámica, porque el caso de Tabatace es curioso, que entra bendecido por la mano de Dios, en el sentido de que llegó y pegó, pero sí que es verdad que fue un poquito más efectista que efectivo, en el sentido, sobre todo, táctico. Es decir, un futbolista que sí, que tiene muy buen disparo, que tiene mucha herramienta en ataque, se le vio lo mejor, pero sí que es verdad que el futbolista, yo eso lo tengo muy claro, siempre, siempre, siempre necesita una aclimatación, siempre, algunos más, algunos menos, y entonces Tabatace deslumbró por el tema de la efectividad, por los goles sobre todo, pero a nivel, digamos, estructural, a nivel táctico, necesita todavía kilómetros, necesita todavía horas, ¿no?, de vuelo. ¿Qué ocurre? Que el Cádiz, en el momento que yo estoy seguro que lo va a conseguir, tenga ese, digamos, ese poder asociativo, esa capacidad en ataque con más recursos, que yo creo que Garitano lo está intentando, ¿no? De hecho, fíjate, los dos mediocentros que cambió con el partido contra Huesca, ¿no? Y contra el Granada, ¿no? Fue el Huesca.
Y el Burgos, ¿no?
Y fue el Burgos, correcto, Burgos. En casa, con esa dupla entre Alex Fernández y Ortuño.
Él está cambiando cosas, claro, está buscando cosas.
El otro día salió con 2 puntas, fíjate, sale con un equipo muy ofensivo, ¿eh? Porque el otro día sale con Álvaro García y Roger en punta y sale con 2 extremos como Suso y Tabatace, es decir, 4 futbolistas prácticamente delanteros. Es decir, que no es decir que sea que Garitano juegue a no perder, a encerrarse atrás, no es cierto. Pero que el devenir de los partidos muchas veces pues marca que el Cádiz, eso, está bien atrapado, está atrás bien constituido, y en ataque, que claro, sería la excelencia, ¿no?, que el Cádiz defendiera como defiende y atacara, que marcara 3 goles por partido, pues eso sería lo perfecto y lo que deseamos todos. Eso es difícil, entonces encontrar ese equilibrio, que yo creo que Garitano lo está buscando, pero partiendo y basándose en la defensa, que para mí es más importante. Mira, fíjate, a mí me preocupaba más las bajas de este partido y la solvencia defensiva que el equipo pudiera mostrar, que, digamos, mostrar un más lucidez en ataque. Para mí el ataque, entre comillas y dándole la importancia que tiene, es más secundario en este Cádiz que está, digamos, construyendo Garitano.
De todas maneras, es verdad que Juan Díaz, otro día, que suple a Iza, está muy bien. A mí me parece que está bien en lateral, no está mal.
No está mal. No está mal. Tuvo algunos errores, también es normal. Fue valiente, que también es digno de agradecer. Una plaza muy difícil. Tenía detrás a Minsukin, que hizo un partidazo, sobre todo una primera parte que fue muy exigida. Y la verdad es que el chaval respondió. Y Pelayo, ¿eh? Pelayo estuvo muy bien.
Pelayo,
yo te lo comenté a principio de temporada, Pelayo es muy buen defensa. Lo que ocurre es que vino prácticamente sin entrenar, venía de dinámica de equipo de primera división, que es distinto, tuvo que jugar solventando una baja de Kovacevic, campo de la Real Sociedad B, que la Real Sociedad B estuvo muy bien en ataque. Es decir, que tampoco nos podíamos dejar llevar por la imagen que mostró, una imagen un poquito más vulnerable, ¿no?, más nerviosa. Pelayo es muy buen defensa y estoy seguro que los minutos que juegue y lo que participe en el equipo va a dar mucho de sí.
Por cierto, y también hay que destacarlo, ¿eh?, que Garitano no se está casando con nadie, igual que le dio la titularidad a Pereira hace un par de semanas, el otro día se la da a Juan Díaz, y oye, que también que no todos son críticas a Garitano, que también cuando hace cosas, yo no digo que bien, mal o regular, sino cosas valientes, como en este caso, darle la titularidad a un canterano, pues mira, dicho está, ¿no? También, ¿no?
Hay que decirlo, ¿no? Premia un rendimiento, porque premia el partido que hace, sobre todo la segunda parte en este caso de Juan Díaz, en Murcia, en contra en Copa, Y después también premia a Roger, que mete dos goles, clave en la victoria y pasar de la eliminatoria. Y también lo pone de titular de delantero centro. Es decir, que Garitano eso lo tiene muy claro. Y eso, al fin y al cabo, también es un aliciente y un acicate para los futbolistas, sobre todo estos que salen de segunda línea, que saben que si tienen un trabajo, digamos, brillante, pues van a ser recompensados.
Aquí quizá también el tema, yo lo que también veo es que había jugadores que tenían que jugar un poquito más adelante, ¿no? Véase Ontivero, quizá Tabatase, Suso, ¿no? Que tiene más efectividad arriba, ¿no?
Yo no creo que sea el problema tanto de posición como quizás de estilo, ¿no? De confianza. Tabatase es un futbolista que siempre prácticamente ha jugado por la banda, es decir, no un jugador, digamos, de punta. Puede hacerlo. Pero yo te escuché el lunes que se comentó eso en la tertulia. Ahí no estoy yo tan de acuerdo. Que puede jugar, cierto, porque puede jugar de segunda punta, un futbolista con potencia, con el último metro, con buena carrera, con disparos sobre todo, y puede ser aprovechado como segunda punta. Pero no creo que sea el problema de posicionamiento, porque Suso, por ejemplo, está jugando en un lugar que es el que siempre prácticamente ha jugado, ¿no? De media punta, digamos, tendido a la derecha, ¿no? Ontiveros igual, ¿no? Ontiveros está jugando de media punta o por la izquierda. Es decir, que no es que esté, digamos, Garitano inventando posiciones extrañas, sino simplemente es un poquito eso, que yo creo que el equipo se está fraguando y centrándose en el aspecto defensivo para crecer así en el aspecto ofensivo. Lo que pasa es que eso también conlleva un tiempo.
Yeah.
Hay jugadores nuevos. Segunda división, hay que tener también mucha cautela. En segunda división, el hecho de que si atacas un poquito con más alegría y con más libertad, los partidos se suelen romper. Y en un intercambio de golpes, el Cádiz puede sufrir más de lo que puede beneficiarse. Por lo tanto, yo veo bien la idea base de Garitano. Lo que ocurre es que hay que pulir las cosas. Bueno, estamos en la jornada número 13, la siguiente que viene el Valladolid. Estamos en puesto de playoff, hemos estado líderes, el equipo se está sentando, muchos jugadores nuevos. Calma, que todo yo creo que va bien. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto. ¿Que cierto es que el equipo debería mostrar en ataque más herramientas y mayor definición? Totalmente de acuerdo también. Date cuenta, fíjate, si vemos a Álvaro García, se nos hace difícil recordar incluso ocasiones de Álvaro García, no decir goles, porque goles marca el primero contra el Mirandé, ¿no? Pero después ocasiones, realmente, yo creo que se pueden contar con los dedos de la mano.
Sí, 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 tal
porque
cual.
Verdaderamente, y no por el chaval, porque el chaval está estupendo en su función y en su faceta, digamos, de poste alto.
¿Qué te parece el Valladolid?
Pues el Valladolid me parece un equipo...
Con Iván Alejo de lateral derecho, ¿eh?
Sí, con Iván Alejo que...
Que ya es una posición que la tuvo aquí en el Cádiz de vez en cuando, pero...
Sí, y en el Alcorcón cuando jugaba con tres defensas también lo hacía muchas veces de carrilero. Es decir, no es una posición totalmente novedosa, pero bueno, está bien esa faceta, está mostrando veteranía, sigue con su profusión de tarjetas amarillas... Ayer tuvo también, tuvo un episodio con Hormigo, ¿no? Que cayó la trampa, fue expulsado el futbolista del Granada, lo sacó de sus casillas, digamos, ¿no? Nació al final del partido. Es decir, Alejo sigue siendo Alejo, para lo bueno y para lo malo. Y el Valladolid en general, pues me parece un equipo bastante equilibrado, con algunos jugadores todavía de la plantilla de Primera División. Me gusta la portería, Guillermo Fernández, un portero que viene de la cantera del Betis, que está siendo titular en su debut en segunda y está siendo bastante efectivo, un portero de la escuela portuguesa que está sacando tan bueno Cancerbero en los últimos tiempos. Y la verdad es que ya dice mucho, el Valladolid es un equipo que encaja pocos goles, tiene buena defensa, tiene a Tomeo, el futbolista que estuvo tan en el Mirandés la pasada temporada a tan buen nivel, Juric en el mediocampo, Ponsó, Meseguer, después tienen en ataque, tiene dos bandas muy peligrosas, ahora están jugando Peter Federico, futbolista zurdo, y Biuk por la izquierda, que es un futbolista diestro, y La Tasa, que es el típico delantero como un estilo Álvaro Fernández, Álvaro García, ¿no? Un delantero grande, zurdo, buen rematador, lleva tres goles. Y es un equipo que también en el banquillo tiene buenos efectivos y va a ser un rival pues bastante complicado para...
Sí, sí, sí. Muy buen equipo, evidentemente. Sí, vienen de primera, un buen equipo.
Por supuesto que sí.
Un muy buen equipo. Y lo dicho, Alejo titular indiscutible en ese lateral derecho.
Sí, sí.
Pues veremos qué pasa en ese partido que es este domingo a las 9 de la noche y, por supuesto, en directo con el tiempo de juego de la cadena COPE. Jesús de la Sierra, Scouting Cádiz. Gracias, Jesús, como siempre.
Y que no cunda el pánico.
Calma. Eso siempre. Relativizar.
Un abrazo, Rubén.
¿Te imaginas ver cómo Juanma Castaño hace el partidazo de COPE en directo?
Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE.
Apunta, el lunes 17 de noviembre a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño estará en directo con El Partidazo de COPE en el Puerto de Santa María, en el Teatro Muñoz Seca.
Con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.
Y vamos a hablar también de atletismo, porque cada semana José Manuel Cabrales, nuestro compañero, nos va a hablar de carreras que tenemos este fin de semana. Hoy, por cierto, se presenta esta tarde en Solera Motor la segunda media maratón Ciudad de Cádiz, que va a tener lugar este próximo domingo en la capital gaditana, con más de 2.500 inscritos, nada más y nada menos. De esta carrera y más nos habla nuestro compañero José Manuel Cabrales. Cuéntanos, José Manuel.
Buenas tardes. Ya están abiertas las inscripciones para la Trail Guerrera Valentina, destinada a recaudar fondos para la investigación de la enfermedad que padece la pequeña Valentina con tan solo 5 años. Su madre, Tamara Romero, habla de esta prueba.
Las inscripciones se abrieron el pasado 3 de noviembre. Hay dos modalidades, tanto para las personas que quieran hacer caminata, que son 10 kilómetros de senderismo de caminata, y 15 kilómetros, que sería la trail, que sale desde el Vega Veguita hacia la Sierra San Cristóbal y vuelve al Vega Veguita con una convivencia final donde habrá premios, podio, porque va a ser competitiva, va a haber una barra, grupo, y la manera de inscribirse es a través del enlace que estamos compartiendo por todas las redes sociales, tanto las redes sociales de Ale Naturaventura de Villaluenga o a través de la asociación nosotros de Valentino Un Grito a la Esperanza, y también tenemos un Instagram y un Facebook que hemos sacado también para la trail, que se llama Trail Guerrera Valentina.
Y este domingo 9 de noviembre se celebra la primera edición de la Trail Parque de las Aguilillas, organizado por Afanas Jerez. Aún puedes inscribirte en Runic. El sábado 8, tercera Trail Sierra de Facinas, quinta prueba puntuable para la Liga de Medias Maratones. Y el domingo 9 se celebra la segunda Media Maratón Ciudad de Cádiz. Hoy se ha presentado también en Jerez, por parte del delegado de Deportes, Tomás Ampalo, la carrera popular Reyes Magos.
Bueno, vamos a hablar de una de las grandes citas, que tenemos en este mes, bueno, yo diría que del año, porque que el Virgili se vaya a enfrentar a todo un Fútbol Club Barcelona aquí en Cádiz, en el pabellón Ciudad de Cádiz, en partido oficial, en año de aniversario para el Virgili, y en su primera participación en la Copa del Rey, es que son demasiados alicientes, demasiadas cosas. Por eso tenemos que hablar de ese partido que va a ser el martes de la semana que viene en el pabellón Ciudad de Cádiz, y lo vamos a hacer con el presidente del Cádiz Virgili, José Luis Botana. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén?
Es que son muchas cosas, ¿eh? Es que son muchos alicientes para el partido del martes, ¿eh?
Son muchísimas, y al final el resto de personas que ven desde fuera del club no conocen ni la mitad de todo lo que engloba un partido de esta tipología para nosotros.
Sí, porque estáis bueno, hoy te pillabas reunido hace un ratito, o sea, que es que estáis en muchas gestiones del partido,
¿no? De hecho, ahora mismo todavía estoy en el pabellón, viendo un poco todo a nivel logística, cómo vamos a montar el partido, porque no es un partido normal que podemos celebrar de liga regular, en el que metemos a todos nuestros aficionados en la grada que hay disponible, sino que tenemos que ver otras ubicaciones, porque la demanda es muy alta la que estamos recibiendo, y obviamente pues aquí se engloban peticiones de invitaciones que son lógicas totalmente de instituciones públicas, órganos federativos, jugadores de nuestra cantera y demás, y compromisos que pueda tener el club, y aparte pues toda la demanda y las ganas que tiene el aficionado de Cádiz de ver un partido de esta tipología en nuestra ciudad.
Vamos por parte, José Luis, porque aquí hay muchas cuestiones que claro, que vosotros la que tenéis encima de la mesa. La primera, evidentemente, el aforo del Ciudad de Cádiz, el que es, yo creo que no, corrígeme si me equivoco, no llegará a 1.000 espectadores, o por ahí puede andar, ¿no?
990 personas.
Pues ya está, no me he equivocado, no llega a 1.000. Claro, se va a quedar pequeño el pabellón.
Obviamente, con ese aforo se nos queda pequeño. Ya se nos queda pequeño cuando tenemos aquí el derbi provincial contra Jerez, pues imagínate con todo un Fútbol Club Barcelona que ven aquí. Obviamente se nos queda pequeño, y en ello estamos trabajando. Para ampliar ese aforo. Queremos ampliar el aforo hasta unas 1.600, 1.700 personas.
O sea, está larga la supletoria, entiendo, ¿no?
Eso es.
Y ahí, claro, ahí es el ayuntamiento el que tiene que decir esta boca es mía, porque la instalación es municipal, evidentemente.
Claro, nosotros ya hemos coordinado esa reunión con el ayuntamiento. El ayuntamiento ha sido el primero que ha puesto todo sobre la mesa para que el partido pueda disputarse aquí, pues sabiendo las problemáticas que podemos tener en cuanto a foro. Y la verdad es que la predisposición ha sido absoluta y desde aquí pues quiero agradecerle también esa predisposición a Carlos Lucero, a Bruno, por todas las facilidades que nos han puesto para que podamos celebrar este evento aquí con el aforo que necesitamos realmente.
¿Os habéis planteado alguna vez que no se celebrara en Cádiz, José Luis?
Bueno, a ver, obviamente era una alternativa. Si no se podía llevar a cabo esa ampliación de aforo, obviamente nos quedamos muy, 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 muy limitados para atender toda la demanda que estamos teniendo de entradas y de acceso. Entonces, pues bueno, pues sí que podía estar esa posibilidad en última instancia, porque llámame romántico si quieres, pero un partido de esta tipología, que puede ser uno de los más importantes de la historia reciente del Club Deportivo Virgili, tenía que celebrarse en Cádiz.
Mm. Sí. Entonces la idea es pasar de casi 2.000 espectadores a 1.700, ¿no? Entiendo que
aproximadamente, sí.
Es la estipulación que os hace el ayuntamiento de cara a la instalación de Sagradas Supletorias, ¿no?
Claro, eso es.
Uh-huh. Que también entiendo, José Luis, que estamos a menos de una semana del partido, que tiene que hacerse ya, ¿no? O prácticamente
sí,
ya,
bueno,
¿no?
El partido lo tenemos día 18, martes 18, sí. 7 y media de la tarde. Quedan
dos semanas.
Y bueno, estamos trabajando en ello. Por eso estábamos aquí en el pabellón en la ciudad de Cádiz. Desde esta mañana, pues viendo esas posibilidades, nos hemos reunido ya con un proveedor de gradas y estamos pendientes de en esta misma semana poder reunirnos con otro más para tener un par de alternativas y comparativas de presupuestarias, y a partir de ahí pues ver hasta dónde se puede llegar, que nuestra intención, como te comentaba, es llegar a esas 1.700 localidades.
¿Eso corre a cargo vuestro o el ayuntamiento echa una mano ahí?
Bueno, ahí hay un acuerdo mixto en el que, claro, al final esto es una instalación pública y el ayuntamiento tiene que estar siempre detrás para cualquier cosita que se hace dentro de una instalación pública.
Uh-huh. La segunda pregunta que te hago es las entradas, José Luis. Claro, que os han llegado de todos colores. Aquí entiendo yo que los abonados del Vigil, los que están ahí todo el año, pues tendrán su preferencia, sí. Pero ¿cuál es vuestra idea?
Eso es. A ver, nosotros ya en este pasado partido de este sábado contra Melilla sacamos una preventa privada para abonados. Siempre queremos dar esa preferencia de que puedan asistir al partido todos los abonados que tenemos. Hemos tenido muy buenas respuestas, ya se han vendido 241 entradas solo de abonados, ¿vale? Y tenemos previsto habilitar un par de días más, presumiblemente serán mañana y pasado, para aquí en el pabellón Ciudad de Cádiz, para que el resto de abonados que tienen pendiente adquirir su localidad puedan pasarse por aquí, hacer la reserva y poder facilitarles las entradas próximamente. A partir de que tengamos a todos los abonados controlados, pues saldremos a venta general. Y esperando también pues bueno esa respuesta por parte del resto de aficionados que no esperamos solamente que vengan a este partido, sino que puedan quedarse con nosotros el resto de temporada, porque llenar a la Ciudad de Cádiz para nosotros en cada partido de liga regular es fundamental.
Claro, aquí también la idea evidentemente es que haya un beneficio también económico para el club. O sea, es como los Reyes Magos anticipado esto, ¿no? También un poco, ¿no?
Sí, a ver, esto nos va a ayudar muchísimo a tener una temporada más tranquila en cuanto a lo económico. Ya sabemos cuáles son las circunstancias de un club de esta tipología en cuanto a presupuesto anual y una ayuda de esta tipología, porque realmente es una ayuda. Podemos decir que nos ha tocado la lotería, pero la lotería, una lotería envenenada. ¿Vale? Y esa lotería envenenada, que sí, que va a venir muy bien en cuanto a ingresos, pero la proyección en torno a este partido es construir un evento de primer nivel en la ciudad de Cádiz en torno al fútbol sala. Y obviamente pues eso va a conllevar una serie de gastos que tendremos que compensar con los ingresos que tengamos de taquilla, y obviamente lo fácil hubiera sido poner un precio único y sacar toda la localidad a la venta para maximizar esos ingresos, pero entendemos obviamente que tenemos que tener un trato de favor con esa afición que está con nosotros durante toda la temporada, y con familiares también de jugadores que les sufren en el día a día, obviamente, y eso, pues bueno, pues es cierto que al final no vamos a maximizar al máximo esos ingresos, sino que tendremos unos gastos asociados como soporte publicitario nuevo, que ya llevamos desde el principio de la temporada trabajando en tener un mejor impacto visual para cada uno de los patrocinadores. Bueno, no sé si ha podido estar por aquí los últimos partidos, pero se ha insertado soporte nuevo de publicitario que se asemeja más a un partido profesional de fútbol que a lo que estamos acostumbrados aquí.
Que aquí el que va a pagar es el que no es el abonado, lógicamente, ¿no? Que vosotros vais a premiarse en fidelidad, claro. El que no es abonado tendrá que pagar pasar por taquilla, como es lógico también, claro, es evidente.
Claro, el abonado al final tiene un precio favorecido y claro, grada general, aficionado general, pues tendrá que pagar su entrada y ya está. El precio que pondremos, pues lo sabréis a partir de la semana que viene. Pero
el abonado, entonces el abonado paga algo, ¿no? Entonces sí,
paga algo,
pero me ha reducido. Vale.
Claro, es reducido. Conforme a la entrada general, tiene un precio reducido, sí.
Lo cual es lógico. ¿Sueñas con eliminar al Barça, José Luis?
A ver, todo es posible, todo es deporte. Todo es posible, obviamente. Sabemos a quién nos enfrentamos. Es el máximo, uno de los máximos referentes del fútbol sala actual. El club más laureado en esta competición, en Copa del Rey. Y bueno, lo afrontamos con una ilusión tremenda. Los jugadores están súper motivados para afrontar este partido. Ya conocen nuestra plantilla, Rubén. Tenemos jugadores actuales que han militado en equipos profesionales de primera división durante muchísimos años, con una gran trayectoria en primera división, como son a lo mejor Carlitos y Jesulito. Poti también ha estado una o dos temporadas en primera división, creo recordar, en Jumilla. Abraham ha cintado, ha hecho una gran carrera en segunda división en los últimos 5 o 6 años. Bueno, pues creo que son jugadores experimentados que sabrán afrontar este partido como corresponde. Y yo creo que, ¿por qué no? Hay que soñar. Si hemos eliminado en segunda división con, no te voy a decir relativa facilidad, pero sí con un marcador bastante abultado de 6-2, ¿por qué no le podemos meter mano al FC Barcelona? Pues el deporte, sí. son 5 contra 5 en pista.
Tal cual. Bueno, pues martes 18, martes 18, no, hace más que ya estoy con el calendario liado, martes 18 es el partido de ese partidazo del vigilante del Barça del que seguiremos hablando. Y nada, Solí, mucho ánimo, que te quedan muchas reuniones todavía por delante, entiendo.
Queda bastante.
Sarna con gusto no pica, también, las cosas como son.
Tú sabes, pica un poco ya, ¿eh?
José Luis Botana, presidente del Vigili, ánimo, muchísimas gracias, hablamos.
Nada, un placer.
Pues seguiremos hablando de ese partido del Virgil, ese partidazo histórico del Virgil. Y nos vamos, hoy hay tiempo de juego con la Champions aquí en la cadena COPE. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Llegamos a las 4. Adiós.
Puede que estallen las bombas en casa y tus padres no firmen la paz. A veces las cosas se arreglan si asumes que nadie las puede arreglar. Solo duele porque crees que importa. No se va a curar y qué más.